Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la Sura Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Amin. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
دي ¿Qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Claves de la vida.
Estimados oyentes, hoy les daremos a conocer la importancia de prohibir la devoción hacia los no musulmanes según el estilo de la vida islámica. El Islam se ha preocupado por las buenas relaciones entre los hombres y mantener la dignidad inherente, y para ello aconseja un comportamiento prudente con los seguidores de los libros divinos. Si bien algunos de esos religiosos tienen una verdadera fe, no debe perderse la alerta.
Dios sublime dice en la primera leya de la Sura Montagené: «Oh, los que creen en Dios, no hagan amistades con mis enemigos y los suyos. Ustedes hacen amistad con ellos, mientras que ellos negaron el Corán y su creencia, los cuales son puras verdades». Sobre las consecuencias de la devoción de los seguidores de los libros divinos, el Sagrado Corán dice lo siguiente en la leya 51 de la Sura Maedé: «Si cada uno de ustedes hace amistad con ellos y acepta su soberanía religiosa, será considerado como los tiranos, y Dios no orienta a los tiranos».
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Continuando con la edición anterior donde les hemos dado a conocer las diferentes ciudades de la provincia de Jorasán Rashadi, situada en el noreste de Irán. Hoy les presentaremos Torbat-e Heydariye, tierra del oro rojo de Irán, es decir, el azafrán. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La ciudad de Torbat-e Heydariye limita al este con las ciudades de Taibat, Torbat-e Yam y Rostjar, al oeste con Kashmar y al norte con Mashhad, Neishabur y al sur con la ciudad de Mahvelat. La ciudad de Torbat-e Heydariye data de la época preislámica y la de los partos, donde en aquella época fue conocida como Zahabé, pero cambió de nombre después del fallecimiento del sabio famoso del siglo VI de la Égira, Utbeddin Heydar. La historia de la urbanización de la ciudad se remonta a la época de Safávidas. La ciudad comenzó a desarrollarse hace 200 años, es decir, en la gobernación de Ishaq Khan Gareini, uno de los gobernantes y hombres políticos de la época de los Qayaris. Durante las dos revoluciones contemporáneas de Irán, o sea, la Revolución de la Constitución de 1906 y la Revolución Islámica en 1979, Torbat-e Heydariye ha sido entre las ciudades pioneras de Irán en estar contra la tiranía. Torbat-e Heydariye se encuentra a 140 kilómetros de distancia al sur de Mashhad y a 1.005 kilómetros de distancia de Teherán. Torbat-e Heydariye, con la producción de 150 toneladas de azafrán seco, es el mayor productor a nivel mundial. También es el mayor productor del pistacho en toda la provincia de Jorasán, la cual dispone de una posición dominante en los productos estratégicos. En la ciudad existen varias fábricas, tales como la de azúcar, del cemento, de azulejo, de cobre, la de grandes cámaras frigoríficas y las de procesamiento de la harina, entre otras. Paik,
Una de las ciudades periféricas de Torbat-e Heydariyeh es conocida como el centro de la seda en Irán, donde se produce más del 80% de la seda de Irán. El melón, piel, sapo y la almendra son entre otros productos agrícolas de esta región. Las minas de oro que se encuentran en la aldea de Zarmer son las que han fabricado los primeros lingotes del país que se negocian en la bolsa de los bonos de Teherán. Las minas ricas en sílice, barita, magnesita, ágata, bentonita, calc, arcilla blanca, yeso, cromita, manganeso, cobre, plata, oro, turquesa y las piedras decorativas como el travertino, el granito y el mármol han puesto a la ciudad de Torbat-e Heydariyeh entre uno de los polos mineros de la provincia de Jorasán-Rasaví. La provincia de Jorasán-Rasaví es uno de los más importantes e impresionantes lugares de Irán, donde recibe anualmente a muchos de los turistas nacionales e internacionales quienes, después de peregrinación del mausoleo del Imam Reza, la paz sea con él, y de visitar otros lugares naturales e históricos de la provincia, la abandonan con un buen recuerdo. Uno de los regalos conocidos de la provincia citada es el azafrán, que tiene fama a nivel mundial.
Como saben, el azafrán es una especie de un buen aroma y con un magnífico color, con lo cual a los persas les encanta usarlo en las comidas. Cabe mencionar que el azafrán producido en la provincia de Jorasán-Rasaví tiene clientes internacionales como los países de Alemania, Francia, Italia, Canadá, la India, Luxemburgo, Japón, el Reino Unido y los países del Golfo Pérsico. En la ciudad de Torbat-e Heydariyeh se encuentran muchas obras históricas. El mausoleo de Abu Sa'id Abu'l-Khair, que data de la época de Qajar, entre otros. Este monumento se ha registrado en el año 2005 como el Patrimonio Nacional de Irán. Abu Sa'id Fazlollah ibn Abu'l-Khair, conocido como Abu Sa'id Abu'l-Khair, es el gran sabio y poeta famoso iraní del siglo IV y V. Su nombre está vinculado con lo místico y la poesía. Aunque no ha compuesto muchos poemas, está al nivel de los ilustres poetas como Molaví y Hayyam. El mausoleo de Gotboddine Haydar, gran sabio del siglo VI de la Égira y líder de la dinastía de Heydariye, también se encuentra dentro de la ciudad de Torbat-e Heydariyeh y data de la época de los safavidas. El mausoleo consiste en un alto pórtico de entrada, con un ámbito debajo de la cúpula cuya superficie mide 100 metros. La tumba de Gotboddin Haydar se encuentra bajo dicha cúpula. El santuario es de madera construido en el año 987 de la Égira Lunar. En el extremo de la entrada también existe un mihrab. El monumento ha sido modificado durante varias épocas históricas. Debido a la situación geográfica, la ciudad de Torbat-e Heydariyeh cuenta con las atracciones naturales únicas. Los jardines Cameolia y Sofla, en el norte de la ciudad, el río de Hezar y Cenobar, la cascada del río de Mayan y también el lugar de caza están entre otras atracciones naturales de esta ciudad. El Jardín Nacional y el Parque Forestal de Pishku están entre los otros lugares impresionantes y de excursión de dicha ciudad. En el este de la ciudad de Torbat-e Heydariyeh y también en las alturas de la ciudad de Saveh se encuentran las regiones protegidas donde está prohibida la caza. Algunas alturas bellas son de piedra donde se refugian los animales salvajes. En las estribaciones y las colinas que dan a la ciudad de Torbate Heidarie, conocida como el Oro Rojo, existe un parque montañoso llamado Pishku. En el suroeste de la ciudad, con una superficie de 800 hectáreas. El Gran Parque Montañoso Pishku es una de las regiones turísticas ejemplares de la provincia de Khorasan-Rasaví, que dispone de una perspectiva natural donde existe una piscina, la cascada artificial, el parque de piedra, el restaurante, el parque de diversiones para los niños. Y en este mismo parque también existe el campamento llamado Samén, el lugar donde los pasajeros y los peregrinos pueden descansar. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les pedimos que nos sigan en la próxima emisión.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Ven con nosotros a Irán. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
Representante ruso en la ONU, Vasily Nepensia, y el presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, se hicieron eco del anuncio del presidente Putin con respecto a las razones que llevaron a Rusia a ejecutar el operativo militar especial de protección de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, separadas legalmente de Ucrania desde el año 2014, además de la protección de las propias fronteras rusas amenazadas por la OTAN. Abundan las fake news de parte de Estados Unidos de Occidente para tratar de demonizar la figura de Vladimir Putin junto a los medios de comunicación sometidos a Occidente, en especial a Estados Unidos. Putin está cumpliendo paso a paso lo que advirtió que haría si era ignorado por Occidente en su solicitud de garantías de protección para su país ante el avance de la OTAN y un gobierno títere como el de Ucrania, a quien Estados Unidos ha utilizado a su antojo. El presidente de Ucrania, Zelensky, lo ha admitido. Estados Unidos y la OTAN lo terminaron dejando solo en este escarceo contra Rusia a su suerte porque le tienen terror a Rusia, literalmente. Ahora Zelensky tiene miedo y pide hablar con Putin, mientras Rusia solo se está limitando a proteger al Donbass y a desmilitarizar Ucrania para evitar que Estados Unidos y la OTAN desaten una guerra a gran escala. Una guerra en la que la más perjudicada, sin duda, será toda Europa. Hoy estaremos detrás de la razón de las mentiras de Estados Unidos y Occidente contra Vladimir Putin y contra Rusia, y la verdad de lo que está pasando en Ucrania. Todos bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Explosiones y disparos se registraron este viernes en un vecindario del norte de la capital ucraniana, Kiev. A medida que avanza el tiempo, las tropas rusas se acercan más a la capital. Ya hay noticias de que ya entraron en la ciudad. Las tropas ucranianas indican que combaten a las unidades de blindados rusos en dos localidades, Dimer e Ivankiv, situadas a 45 y 80 kilómetros al norte de Kiev. Alegan que pudieron detener el avance de las tropas rusas en orillas del río Teterov. En el campo de la política, por su parte, se ven más actividades. El gobierno ruso volvió a plantear sus razones para la guerra contra Ucrania.
Nadie va a ocupar Ucrania. El objetivo principal de la operación se anunció abiertamente: la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.
Paralelamente con los avances del ejército ruso, se escuchan voces de negociaciones y diálogos por parte del gobierno de Kiev. Presidente Volodymyr Zelensky, pese a que exigió una resistencia popular contra Moscú, pidió diálogos sin precondiciones con su par ruso Vladimir Putin para terminar la guerra.
Rusia tendrá que hablar con nosotros tarde o temprano, hablando de cómo poner fin a la lucha y detener esta invasión. Cuanto antes comience la conversación, menos pérdidas habrá para la propia Rusia.
Poco a poco, pese a que muy tarde, Zelensky se entera de que el Occidente no va más allá de las palabras para apoyarlo.
Esta mañana estamos defendiendo nuestro Estado solos, como lo hicimos ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos. Las sanciones de ayer convencieron a Rusia. Escuchamos en nuestro cielo y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente.
¿Pero qué fueron las reacciones de los países del mundo a la crisis ucraniana? Estados Unidos: imponemos severas sanciones contra Rusia. Alemania: el mundo no se olvida el día de la invasión descarada rusa a Ucrania. Francia: exigimos que Rusia detenga la invasión. Reino Unido: Rusia eligió un camino de destrucción y sangre. Japón: invasión a Ucrania tiembla los pilares de la orden internacional. España: estamos en contacto con nuestros aliados. China: exigimos a las dos partes más contención. Irán: la crisis ucraniana está basada en las políticas de la OTAN.
Vamos de inmediato a conocer a nuestros invitados estelares, definitivamente lo máximo para el programa que tenemos en el día de hoy. Vamos a conocerlos. Con nosotros, detrás de la razón, excelente analista en geopolítica, experta en conflictos bélicos, es Karen Marón. Y está con nosotros directamente desde la capital de España, la ciudad de Madrid. Karen, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Y también le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo paisano, directamente desde la ciudad de Caracas, David Gómez Rodríguez, analista internacional, también escritor. David, qué placer contar contigo para este programa realmente neurálgico y especial. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos y comenzamos contigo, Karen. Las damas primero, ¿verdad que sí?
Así es.
Vamos a ver. Me llama mucho la atención, Karen, el desempeño, la labor de Estados Unidos, Europa, pero sobre todo de la OTAN en este conflicto donde le prometieron villas y castillos a Ucrania y a la hora de que Rusia anunciase la materialización de sus planes, que lo hizo con suficiente tiempo, se hayan hecho de la vista gorda y hayan dejado solo literalmente a Ucrania, tal y como lo ha soltado un muy atemorizado presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Karen, tú que has cubierto muchos conflictos bélicos, ¿cuál es la característica principal de Estados Unidos y de la OTAN en este tipo de conflictos, Karen? ¿Tiran la piedra y esconden la mano? Te pregunto también, ¿atacan y asesinan solo cuando ven que el enemigo es muy débil? En este caso concreto de la actual situación en Ucrania con un Vladimir Putin actuando de manera frontal, ¿cuáles son los fake news o las mentiras más icónicas, más destacadas que Estados Unidos, sobre todo la OTAN, han venido manejando para demonizar a Putin y justificar su presencia e injerencia en Europa? ¿Qué vale la pena destacar? Karen, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al canal y a toda la audiencia. En estos 20 años de coberturas en diferentes conflictos en Medio Oriente y en África del Norte, lo que acaba de suceder con respecto a la crisis de Rusia con Ucrania, no me resulta inusual, porque en realidad tanto Estados Unidos como la OTAN y sus aliados de la OTAN se comportan de esta manera, donde obviamente, tanto en la política como en la política internacional, no hay amigos permanentes, sino intereses permanentes. En este caso ha sido de una obviedad, y vos hablaste de las fake news que se vienen desarrollando en esta guerra de desinformación que está muy relacionada con la denominada guerra híbrida. Han jugado muy fuerte con la información y, mejor dicho, con la desinformación. Ejemplos tales como hace unos 10 días, cuando en forma permanente y desde hace más de 2 meses, la premisa era Rusia invade Ucrania. Rusia invade Ucrania. Si nos recordamos las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cuántas veces se repetía? Esas fueron las excusas, y hablando de la OTAN y de Estados Unidos, para la intervención en Afganistán, para la invasión y posterior ocupación en Irak, y así en forma consuetudinaria. Lo mismo que con las denominadas primaveras árabes, que más que primaveras árabes han sido terribles inviernos árabes. Terrible. Ha sucedido también con Siria. O sea, el patrón se repite consuetudinariamente. Es como un manual. En realidad se basan en manuales, Carlos. En este caso fue lo mismo, pero por ejemplo hubo algunas situaciones. Bloomberg News en su página web mantuvo durante media hora, ahora unos 12 o 15 días, el titular Rusia invade Ucrania, y era absolutamente una información falsa. Lo sé porque recibía constantemente llamados que tenía que desmentir y que tenía que corroborar en el terreno. Entonces, esto es algo que no solamente en la noticia inmediata se utilizó esta guerra de desinformación en su máxima expresión, sino también que se utiliza en cuanto a los... A ver, se cuenta una parte de la historia, pero no se cuenta... hechos históricos y que no son recientes, no vienen desde el 2004, ni desde el 2018, ni desde el 2022, sino que creo que es intencional que se omitan relatos históricos que vienen inclusive desde la Segunda Guerra Mundial y también desde 1989. Reitero, datos históricos en acuerdos, en palabras, que se hablaba que no se iba a extender la OTAN ni un metro, ni un centímetro, ni un kilómetro más hacia el este. No es una justificación, pero sí son relatos o hechos históricos que hacen que se tenga comprensión de la realidad geopolítica.
Y sobre todo, Karen, que se desconfíe de la OTAN, en este caso, quien bajo ciertos cánones, pues obviamente no ha venido cumpliendo con ellos históricamente. Karen, el tiempo es muy reducido y de verdad quisiera hacerles muchísimas preguntas a ambos porque es un lujo tenerlos con este servidor en el programa de hoy. David, ¿quiénes son los grandes perdedores de este conflicto? Te pregunto, mayormente Europa, ¿por qué? ¿Qué tanto pierde Rusia en este conflicto? ¿Qué tanto pierde la propia Ucrania? ¿Qué decir de Estados Unidos y su economía a raíz de este conflicto? ¿Cómo queda el brazo armado estadounidense que es la OTAN? Muchas preguntas, pero es que realmente quiero aprovechar el tiempo con ustedes en estos poquitos minutos que tenemos. David, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos escuchan a esta hora en esta situación tan preocupante para la humanidad, pero tan determinante para el futuro próximo. Los más afectados, creo que pudiéramos nosotros analizar esta situación en tres ámbitos fundamentales. Uno, el mediático, ¿no? Ya nuestra contertulia hacía una introducción importante con respecto al tema, por cuanto se ha desarrollado una campaña rusofóbica muy intensa, no solamente en el contexto que nos convoca en este momento, sino que ha sido una preparación constante desde hace ya más de 10 años de ataques permanentes contra la política y el liderazgo del presidente Vladimir Putin, que hoy se consolida de manera más concreta y crucial a través de una campaña que pone finalmente a Rusia como el enemigo público número uno frente a la humanidad. Es lo que está tratando de desarrollar la mediática occidental en función de golpear el liderazgo de Vladimir Putin, que viene aumentando finalmente su poderío y su capacidad de influencia en diferentes regiones del mundo a través de una política
Te escuchamos. Ok, vamos a tratar de reconectar con David para tratar de concluir la idea. David, ¿nos escuchas? Bien, vamos a tratar de reconectar bien con nuestro analista David Gómez Rodríguez. Mientras tanto, continuamos, porque la idea que nos venía sembrando David definitivamente es contundente y determinante. Es decir, Rusia podrá, obviamente, está exponiendo mucho, sin duda alguna, pero hay que tomar en consideración que el gran perdedor de todo este conflicto, sin duda alguna, va a ser Europa desde muchísimos puntos de vista. Y Estados Unidos, que cree que realmente tiene la sartén tomada por la mano, también se va a llevar una severa derrota a nivel de su ambición totalitarista y su ambición imperialista. Karen, vuelvo contigo. Me gustaría que desmontaras para nosotros, tú con tu experiencia, esta fake news de Occidente y de la propia OTAN, a quien conoces muy bien, acerca de los detalles de la invasión a Ucrania. Rusia y su presidente Putin anunciaron un ingreso militar a la región de Donbass para proteger a las dos repúblicas independientes. Estamos hablando de Donetsk y de Lugansk, de los incesantes ataques de las fuerzas ucranianas y de la propia OTAN, que asegura que nunca ha intervenido allí. Te pregunto, ¿cómo ves la hipótesis de que hayan sido precisamente fuerzas propias de la OTAN las que hayan atacado Kiev y otras ciudades ucranianas en un principio, destruyendo infraestructura y asesinando civiles, para culpar a Putin y a Rusia de una carnicería de entrada en ese país, con el apoyo expedito, por supuesto, del títere presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? ¿Cómo ves tú, en particular, que conoces la situación, esa hipótesis?
Bueno, yo en particular conozco infinidad de operaciones de falsa bandera en cada una de estas intervenciones, ocupaciones e invasiones. Es algo que es absolutamente usual, estas operaciones de falsa bandera. De todas maneras, también hay que tener en cuenta, y relacionándolo con la información o desinformación, cuando el presidente Putin habla de operaciones militares especiales y se refiere a la clasificación, de lo que no se ha hablado en los medios, por ejemplo, son de grupos como el grupo Azov, un grupo paramilitar, uno de los más siniestros, que ha realizado asesinatos selectivos, atacado a la población prorrusa del Donbass. Por eso, cuando él se refiere a eso, nosotros nos referimos a esto que tampoco se informa. Ahora, es posible que haya habido operaciones negras o operaciones de falsa bandera.
De parte de infiltrados, ¿no?
Por supuesto. Claro. De todas maneras, también es interesante tener en cuenta esto. Por eso digo, lo he visto en estas últimas dos décadas en forma consuetudinaria. Okay. Pero también hay que tener en cuenta, me parece interesante, que además de ocultar información, por ejemplo, con respecto a estos grupos paramilitares que atacan a las poblaciones prorrusas en el Donbass, ¿no? Creo que hemos vuelto a una, y esto habla del poderío militar. Si China tiene el poderío económico, porque preguntaba sobre el tema de Estados Unidos, también estamos observando el poderío militar ruso, donde se ha establecido un ataque masivo de la denominada guerra clásica, o sea, saliendo de lo que se denomina la guerra híbrida. Es un regreso de la guerra convencional que hay que tener en cuenta. Y hablando de Rusia y China, muy rápido, hay que tener en cuenta la fecha, 4 de febrero de 2022, el acuerdo o la alianza que firmaron entre China y Rusia,
sí, señor,
con una introducción y 4 puntos que creo que inicia una nueva era global, una nueva era en la geopolítica, Carlos.
Qué importante, sí, señor. Volvemos con David, retomamos la conexión con nuestro querido compañero David Gómez Rodríguez, directamente desde Caracas. David, te quiero precisar en lo siguiente, en los poquitos minutos que nos quedan. Hablemos de las nuevas y terribles sanciones que Estados Unidos y Occidente aseguran que impondrán a Rusia para destruirla económicamente. Lo que ha sido la intención de Estados Unidos desde un principio, y así lo pregonan. ¿Qué tanto perjudicarán estas nuevas sanciones a Rusia? David, destaquemos que Alemania cerró la posibilidad de terminar las obras del Nord Stream 2, como bien lo sabemos. Pero el presidente Putin, atención con esto que me parece muy importante, también complementando un poco lo que dijo Karen, ha cerrado acuerdos recientes con el presidente chino Xi Jinping para venderle gas y petróleo por los próximos 30 años. Además de una reunión estratégica sostenida por el presidente Putin el mismo día de su anuncio, atención, con el primer ministro pakistaní, en la que se estaría contemplando la posibilidad de enviar gas y petróleo ruso a través de ese país que esta vez se quiera anotar a ganador. Me refiero a Pakistán. Cuéntanos un poco acerca de todas estas tendencias que se están hablando y sobre todo de estos movimientos estratégicos a nivel geopolítico y económico del presidente Putin. Cuéntanos.
Pero creo que precisamente este es el tema central de lo que está sucediendo hoy en todo el panorama internacional. Nosotros encontramos a un imperialismo norteamericano debilitado con un aparato militar finalmente que ha perdido el sentido de su propia estructura, de su propia concepción, y hablamos de la OTAN frente a una Rusia que ha venido siendo pujante desde el punto de vista político y económico en los últimos años. Las sanciones son un disparo al pie de la propia Europa. En ese sentido, que debemos poner en el escenario un elemento central. Europa en este momento está en unos históricos críticos a nivel energético, en materia de reservas de gas. Ya hay diferentes planes que vienen desarrollando por parte de Italia, por parte del propio Estados Unidos, tratando de solventar esta situación en un caso en el que se disparen las tensiones a un nivel en donde Rusia...
Te escuchamos. Ay, ay, ay. Bueno. Aquí lo que estamos viendo realmente, lo que nos viene planteando David, que nos parece realmente bien, pero bien significativo, es el hecho de la canalización que está realizando realmente Vladimir Putin como líder de Rusia, luego pues de desarrollar esta, digámoslo así, esta incursión en Ucrania para tratar de normalizar la situación en Europa y evitar de que a través de Ucrania se desarrolle una guerra que puede ser lapidaria para todo el viejo continente. Esto obviamente, si Estados Unidos establece una serie de cierres y establece más y más sanciones contra Rusia, pues Rusia de manera inteligente está buscando nuevas alternativas. Y es lo que también nos decía Karen hace unos minutos. Es decir, Rusia no se está quedando de brazos cruzados, no se está limitando solamente al área militar en esta oportunidad, sino que está buscando salidas económicas realmente de mucho realce y de mucha importancia que puedan subsanar y atenuar de manera contundente las sanciones. Karen, nos queda muy poquito tiempo, 2 minutitos, y te quiero precisar en lo siguiente. ¿Tú visualizas desde ya una severa derrota para los planes de Estados Unidos, que ha dejado sola a Ucrania luego de utilizarla a su conveniencia y por miedo a Rusia? Te consulto también esto. ¿Cómo ves el futuro de la OTAN, que está resultando, Karen, un invasor de países débiles, pero que no se atreve con los gigantes? ¿Cómo visualizas a una Europa obligada por Estados Unidos a no consumir gas ruso cuando se dé cuenta en el muy corto plazo de que Estados Unidos no le va a cumplir en cuanto a suministrarle la energía que necesita? 2 minutitos que nos quedan, Karen.
Sí, una. El Nord Stream 2, Alemania... Volviendo al tema, Alemania ha dicho en medio de estos ataques que suspendía esto. Sin embargo, se está alimentando con el Nord Stream 1, así que eso continúa. Okay. Entonces, estos son los juegos de la geopolítica. Por otra parte, ¿qué guerras o qué invasiones o en qué ocupaciones ha sido exitosa la OTAN y Estados Unidos? Se acaba de retirar de Afganistán con el regreso del poder talibán, después de 20 años de intervención militar.
Sí, señor, con el rabo entre las patas.
De Afganistán. Entonces empezamos a contar todo lo que ha sucedido y pasan de un fracaso a otro. Y como dije anteriormente, entre el poderío económico de China, el poderío militar de Rusia, esta alianza del 4 de febrero que hay que tener muy en cuenta, entonces a partir del juego geopolítico, el tablero de ajedrez está cambiando las piezas en una nueva era multipolar donde Están cambiando los actores, están cambiando los jugadores y están cambiando las reglas, Carlos.
Sí.
De todas maneras, siempre en mi caso visualizando no solamente los actores y estos juegos políticos, sino también el bienestar de los seres humanos, porque creo que estas acciones que realizan estos actores políticos o geopolíticos o las grandes potencias también tienen que estar focalizada en el beneficio de la humanidad. Y esto nos está haciendo teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, estos 20 años de invasiones, ocupaciones. Es algo que quiero resaltar. En conferencia de prensa, cuando la portavoz y asistente del Ministerio de Exteriores chino, los periodistas preguntaban la invasión de Rusia a Ucrania. Ella preguntó, ¿y ustedes denominaron de la misma manera la invasión de Estados Unidos y de la OTAN a Afganistán e Irak? Entonces, ¿cómo se utilizan lenguajes, modos y formas diferentes?
Intenciones diferentes, ¿no? Intenciones de decir las cosas de manera diferente cuando en realidad la acción ni siquiera es la misma, sino de parte de Estados Unidos es mucho peor porque sí son invasiones y se ha demostrado eso a lo largo del tiempo y tú lo sabes mucho mejor que yo. Se nos ha terminado el tiempo, David, hemos restablecido la conexión, pero lamentablemente pues el tiempo es muy cruel, pero nos debes una, David, ¿eh? Esperamos tenerte con nosotros muy pronto, de verdad, David Gómez Rodríguez, gran analista internacional, escritor directamente desde la ciudad de Caracas, y nuestra querida Karen Marón, analista en geopolítica, experta en conflictos bélicos, quien muy amablemente nos ha atendido directamente desde Madrid. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Y aquí estamos, y aquí seguiremos minuto a minuto con los acontecimientos que continúan desarrollándose en Ucrania, en momentos en que Rusia está cumpliendo con la misión que se propuso. Una vez que Occidente y la OTAN ignoraron su solicitud de garantías de seguridad para su país y para las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Proteger la población y los territorios. Ojo, Zelensky se ha quedado solo. Estados Unidos lo engañó y ahora Zelensky le llora al mundo. Esto es todo por hoy. Aquí les espero el próximo Detrás de la Razón, se los aseguro, Detrás de la Razón, del tema más caliente de la jornada. Feliz noche para todos.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.